Vamos a leer otra vez las últimas palabras de Mateo 7, juntamente con las primeras del capítulo 8. Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. En esta tarde no quiero deciros nada nuevo, sino aprovechar este último estudio para subrayar algunas de las líneas de pensamiento más importantes que hemos visto a lo largo de nuestro estudio del Sermón del Monte. Lo hago porque es muy fácil no ver el bosque a causa de los árboles. Podemos perdernos tanto en el texto detallado, la letra menuda del texto, que perdemos de visión el impacto del conjunto de lo que Cristo está diciéndonos. Y hoy propongo que nos distanciemos un poco más del texto e intentamos recibir la adecuada impresión del conjunto del sermón, planteando sobre todo dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles fueron los propósitos de Jesús, las intenciones de Jesús al predicar este sermón? Y en segundo lugar, una pregunta mucho más personal: ¿hasta qué punto se están cumpliendo estos propósitos en mi vida? Empecemos entonces con la primera de estas preguntas. ¿Qué intenciones tuvo Jesús al predicar este sermón? Creo que tuvo diferentes intenciones, pero quizás ante todo su intención fue sencillamente establecer cómo debían vivir sus discípulos. Y cómo, por lo tanto, debemos vivir nosotros si somos discípulos suyos, si somos creyentes. La intención de Jesús fue exponer en amplitud y con exactitud lo que Dios entiende por justicia, por la justicia del ser humano que vive en este mundo. O sea, exponer la clase de vida que Dios exige a todos nosotros. Jesús entonces explica a los discípulos, tanto a aquellos que estuvieron físicamente presentes en la primera la predicación del sermón, como a todos nosotros que la leemos en la versión de Mateo. Jesús explica cuáles son las normas de vida que debemos poner en práctica. Y acaba su sermón con este énfasis: aquel que pone en práctica estas instrucciones es como el hombre sabio, y aquel que no pone en práctica estas enseñanzas es un necio que construye sobre arena y que va hacia la ruina. A mi entender, queda clarísimo, absolutamente incuestionable, que Jesús espera de todos nosotros que obedezcamos las instrucciones del Sermón del Monte. Ahora, ¿por qué insistir en esto, si es tan obvio? Pues insisto en ello porque hay diferentes escuelas teológicas, incluidas algunas escuelas evangélicas, que niegan que sea así. Este no es el momento de intentar resumir todos los argumentos que aducen, ni describir todas estas escuelas. Pero quizás sepáis que algunos teólogos de signo liberal han propuesto que la enseñanza del sermón es utópica, y que Jesús no podía creer realmente que en un mundo como el nuestro los discípulos fueran a vivir así. Bultmann, por ejemplo, dice esto con toda claridad: esto es utopía. Otros autores también de signo liberal, como el famoso Albert Schweitzer, opinaban, porque esta es una idea ya pasado de moda, que Jesús predicó este sermón pensando que el reino de Dios iba a establecerse dentro de unos pocos años, así que lo que propone es una ética de emergencia. Quedan unos pocos años, por lo tanto hay que subir el listón mucho para vivir intensamente estos momentos finales antes de la llegada del reino. Pero por supuesto Cristo se equivocó en cuanto a la fecha, y pretender vivir a esta intensidad siempre no es posible. Desde el otro extremo, ciertas escuelas evangélicas dispensacionalistas proponen que el Sermón del Monte no es para nosotros. Fue enseñado a los discípulos hasta el momento de la crucifixión, hasta aquel momento, porque el momento de la crucifixión es el momento del cambio, la gran transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, según los esquemas de estos pensadores. Y por lo tanto, Cristo está enseñando todavía la ley, pero no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en realidad, la ley fue dada a Israel y solo es para los judíos. Por lo tanto, volverá a tener vigencia el Sermón del Monte en el reino milenario de Cristo, cuando Él vuelva para reinar sobre los judíos. Y por lo tanto, el Sermón del Monte es para los discípulos hasta la crucifixión, y luego tenemos que dar un gran salto hasta el retorno de Cristo para el milenio, y entonces entrará en vigor otra vez. Dije hace un momento que no iba a entrar en estos detalles. Así que no pienso contestar punto tras punto a todas estas ideas. Si queréis un buen resumen de estas escuelas de pensamiento y una buena contestación a ellas, os recomiendo el comentario de Carson, que se llama El Sermón del Monte, publicado por Ediciones Andamio. En el apéndice al final del libro hay unas páginas dedicadas expresamente a este tema. Pero me limito a decir que pienso que de ninguna manera tenemos derecho a suponer que Jesús no quiere que los que creemos en Él no vivamos conforme a estas enseñanzas. Con tantas negaciones a lo mejor me he expresado mal, lo digo positivamente. Pienso que es obvio que Cristo tiene la intención de que todos aquellos que creen en Él vivamos según estas instrucciones. Sea cual sea nuestra generación, nuestra sociedad, nuestro momento histórico. Porque ante las contundentes afirmaciones del sermón, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Esto es una utopía? ¿O lo dice en serio? Creo que todos entendemos inmediatamente que lo dice en serio. ¿Solamente es para los judíos en el milenio? No, yo entiendo que es para todos nosotros. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No os acumuléis tesoros en la tierra. En el milenio. O siempre. No juzguéis para que no seáis juzgados. En el milenio. O ahora. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Estas son afirmaciones contundentes, intemporales, en el sentido de que no se pueden limitar a un momento solo, universales en su aplicación. Así que pienso que los preceptos del sermón están allí para ser vividos, puestos en práctica aquí y ahora. A la vez, vale la pena insistir en que estos preceptos constituyen el listón para nuestra entrada eventual en el reino de Dios. Y si bien es cierto que Cristo quiere que practiquemos ahora estos preceptos, también es cierto que en el sermón constantemente su punto de mira, el punto de mira de Jesús, es el reino venidero. Pensamos en las promesas implícitas en las bienaventuranzas. Todas ellas tienen que ver con el futuro. Pensamos en las recompensas. En la sección sobre nuestra práctica de la piedad, la primera parte del capítulo 6, todas estas recompensas están en el futuro. Pensamos en las advertencias acerca del infierno en la última sección del sermón. Este juicio y condenación eternas queda para el futuro. Es decir, además de decirnos cómo debemos vivir ahora, el Señor está indicando implícitamente cómo será la vivencia en el reino de Dios y, por lo tanto, está estableciendo qué clase de persona puede tener entrada en el reino de Dios. Solo aquellos que viven de acuerdo con estos principios. Si tú quieres estar en el reino, debes poner en práctica la justicia plasmada en el Sermón del Monte. Y ya sé lo que estás pensando. A esto lo veremos en un momento. Pero creo que es así. Además, no creo que podamos imaginar que el reino de Dios sea para otra clase de persona. ¿Acaso podemos imaginar el reino de Dios poblado por personas que practican el enojo, la descalificación de otras personas, el insulto, o que abrigan pensamientos sucios, o que son desleales en sus relaciones, o que no cumplen sus promesas, o que intentan vengarse cada vez que perciben lo que les parece una ofensa, o personas cuya actitud hacia sus prójimos no se caracteriza por el amor. ¿Podemos imaginar un cielo así? Y creo que es obvio que cuando pensamos en el cielo, aunque es difícil imaginarlo, enseguida damos por sentado de que todo allí va a ser perfecto. Entonces, imagínate a ti allí. Tú vas a tener que ser perfecto. Yo también. Es inconcebible que Dios pueda admitir en su cielo a alguien que no sea perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 5:48. Por lo tanto, Jesús espera que sus seguidores practiquen realmente los preceptos del sermón, porque aun viviendo en este mundo, viven en él como personas cuya ciudadanía está en los cielos, de donde esperan al Señor Jesucristo, Filipenses 3:20, y por lo tanto viven en este mundo como ciudadanos del reino. Esta pues es la primera y más obvia intención de Cristo al predicar el sermón. En segundo lugar, una segunda intención suya es la contrapartida de esta primera, porque en la medida en que Jesús establece el listón correcto de la justicia de Dios, en esta misma medida denuncia la pobreza, la mediocridad, la fraudulencia de todo otro sistema ético. En segundo lugar, pues, el Señor tiene el propósito de denunciar a todos nuestros sistemas éticos por inadecuados, por fraudulentos. Y por supuesto, sobre todo, el Señor está pensando en el sermón, en aquella ética que dominaba en su día, es decir, la ética de los escribas y fariseos. A nosotros nos toca hacer la transición hacia nuestros tiempos e imaginar lo que habría sido la denuncia de Jesús en cuanto a los sistemas éticos que reinan en nuestra sociedad. Implícita o explícitamente, las enseñanzas de los escribas y fariseos están allí detrás de muchísimos de los preceptos del Sermón del Monte. no voy a mencionar todos los casos, pero en resumidas cuentas, haciendo un repaso de todo el sermón, ellos practicaban una justicia de acciones externas. Capítulo 5, versículos 17 a 48. Ellos practicaban una piedad de apariencias de cara a la galería. Capítulo 6, versículos 1 a 18. Ellos no veían nada malo en dedicarse al afán materialista. Para ellos no era nada incompatible tener grandes riquezas y ser un fiel creyente. Al contrario, las grandes riquezas eran la demostración de la bendición de Dios sobre ellos. Capítulo 6, versículos 19 a 38. Y ellos no tenían pelos en la lengua en el momento de enjuiciar a los pecadores, a los que no estaban a la altura de su propio ejemplo. Enjuiciaban sin mover un dedo para ayudar a los demás. Capítulo 7, versículos 1 a 12. Y sin embargo, a pesar de todos estos defectos denunciados por el Señor Jesús, se creían merecedores del reino de los cielos. Jesús tiene que decirles que nada de esto. Dios nunca estará satisfecho con una justicia que se limita a ser como la suya. Hace falta una justicia mayor, capítulo 5, versículo 20. No basta con que el hombre aparente ser justo a nivel de sus acciones externas. Ha de ser justo también en su fuero interior, en su ser, en lo que es, no solamente en lo que hace, en sus motivaciones, sus deseos, sus aspiraciones, sus pensamientos. En palabras del salmista, Salmo 51, versículo 6, Dios es un Dios que desea la verdad en lo más íntimo. Digo, si esto es cierto del sistema ético de los escribas y los fariseos, que al menos en teoría intentaban poner por obra la ley de Dios del Antiguo Testamento, ¿qué tendría que decir Jesús en cuanto a nuestra sociedad quebranta abiertamente muchos de los preceptos de la justicia de Dios plasmados en el Antiguo Testamento? El sermón delata implícitamente todos los sistemas humanos de justicia como mediocres, que no dan la talla. Y por lo tanto, implícitamente, también el sermón revela, en palabras de Pablo en Romanos 3, 10 a 12, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo cual nos conduce a una tercera intención del Señor Jesús al predicar este sermón, que creo que es la de infundir desesperación en sus oyentes, con la finalidad de prepararles para abrazar el único camino por el cual puedan adquirir realmente aquel nivel de justicia que Dios exige y que se plasma en el sermón. Creo que no puede haberle pasado por desapercibido al Señor Jesucristo que sus palabras iban a tener un impacto terrible en aquellas personas que le escuchaban y que tuviesen un mínimo de sensibilidad moral, espiritual y un mínimo de conciencia. El sermón coloca un listón tan sumamente alto para nuestra entrada en el reino que si el sermón es la totalidad del mensaje de Cristo, nos deja absolutamente desesperados. Porque si los escribas y fariseos a duras penas lograban alcanzar el listón de la ley del Antiguo Testamento, filtrada por su propia interpretación y lectura, y aplicada solamente a acciones externas, y si solo lo lograban a duras penas, aun dedicándose de lleno al cumplimiento de esta ley, ¿qué esperanza posible hay que nosotros podamos alcanzar el listón que está diciendo Cristo en el Sermón del Monte? Ninguna. Al menos si de nosotros depende. Y entonces, ¿qué posibilidad hay de que Dios nos admita a su reino eterno? Ninguna. Si por nosotros fuera. A mí me parece obvio que esta no era una reacción que Jesús fuera incapaz de prever en sus oyentes. Más bien pienso que Jesús contaba con esta reacción. Después de escuchar el sermón, todos tendríamos que decir, ¿quién pues puede ser salvo? La reacción de los discípulos cuando Jesús dijo sus palabras acerca de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? ¿Quién pues será salvo? Con el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Pienso que Jesús con esto conducía a sus oyentes a la plena comprensión de la imposibilidad de alcanzar el reino de Dios por su propio esfuerzo, en base a su iniciativa humana, carnal. Y así los disponía para abrazar la salvación que sólo él mismo podía proporcionar. En este sentido, la exposición de la ley suele ser en la Biblia el preludio necesario, imprescindible, para la proclamación de las buenas noticias del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dedica los tres primeros capítulos de la epístola a los romanos a hablar del pecado y de lo que Dios dice acerca del pecado. Estas no son buenas noticias, si acaso son malas noticias. Son noticias acerca de nuestra miseria, nuestra profunda pecaminosidad, la ira de Dios que está sobre nosotros y el juicio venidero que, si Dios mismo no pone el remedio, nos conducirá irremisiblemente al infierno. Así empieza su exposición del Evangelio, Pablo en Romanos. Y el Señor Jesús se ve que seguía la misma línea, o al revés. Pablo en esto seguía las pautas del propio Señor Jesucristo. Es necesario porque la ley, como dice el mismo Pablo en Gálatas 3:24, es nuestro ayo, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. La proclamación de la ley quita de en medio toda posibilidad de alcanzar el reino de Dios por medio de nuestras propias obras, por medio de nuestro propio esfuerzo. Delata nuestra total incapacidad. Y por esto mismo, aquellos que entienden que el Sermón del Monte es la esencia del Evangelio proclamado por Jesucristo, y hay muchos que opinan así, creo que se equivocan. Como dijimos desde el principio de nuestros estudios, Mateo puntualiza que Jesús comenzó a predicar de esta manera, pero que su predicación no iba a ser siempre de esta manera, sino que iba a cambiar más adelante. Por el momento está preparando el terreno, está proclamando lo que es esencialmente la ley, las exigencias de Dios, las demandas de Dios. No hay nada en el Sermón del Monte acerca de la gracia de Dios, acerca de la iniciativa salvadora de Dios, acerca del ministerio del propio Señor Jesucristo, acerca de la expiación de pecados, acerca del don del Espíritu Santo. Todo esto está ausente del Sermón del Monte. Lo que está presente es el alto listón que Dios exige para que una persona pueda entrar en su reino eterno. Es el listón de la perfección. Para entrar en el reino hemos de ser hechos conformes a la imagen del propio Señor Jesucristo y vivir realmente con esta misma santidad, rectitud, integridad, amor y todas las demás virtudes plasmadas en el sermón. Algunas personas afirman que las páginas del sermón son sumamente bellas, idea que yo también suscribo. Pero ellos lo dicen con la idea equivocada de que el ser humano en sí sea capaz de vivir de esta manera. Las páginas del Sermón del Monte solamente se nos vuelven bellas cuando comprendemos que el mismo Jesús que predica las exigencias de Dios es aquel que toma las iniciativas necesarias para capacitarnos para vivir de acuerdo con estas exigencias. si el Jesús legislador que nos habla en las páginas del Sermón del Monte no nos conduce al Jesús redentor, restaurador, regenerador, que ha venido a salvarnos de nuestros pecados, el sermón no hace más que condenarnos. O para decir lo mismo en otras palabras, la nueva ética proclamada en el Sermón del Monte es imposible de alcanzar sin la nueva vida que Jesús concede a los suyos. Y todo esto no lo estoy sacando de la manga. Lo veo en la lógica de la propia predicación de Jesús. Lo veo expuesto con mayor claridad aún en las epístolas. Y lo veo clarísimamente también en algunas profecías del Antiguo Testamento. Escuchemos un par de ellas. En primer lugar, Jeremías 31, versículos 33 a 34. Estos textos son de suma importancia y si no los conocéis, os recomiendo un poco de estudio personal. Podríamos estar horas exponiendo estos textos también. Jeremías 31. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. El momento en cuestión, claramente en el contexto, es la era mesiánica, cuando venga el Cristo. Este es el pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías contempla el momento de lo que podríamos llamar la interiorización de la ley. La ley de Dios ya no va a estar en tablas de piedra para que el hombre pueda verla desde fuera. Dios la va a escribir en el corazón. Pablo también expone esta idea en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, donde dice que el primer pacto fue con gloria, cuando Dios dio las tablas de piedra a Moisés. Pero ahora Dios ha escrito su ley en las tablas de vuestros corazones, y este nuevo pacto es con aún mayor gloria, aun cuando es una gloria no visible en estos momentos. Dios escribe su ley en el corazón. Esto no quiere decir solamente que nosotros vayamos a tener mejor entendimiento de la ley de Dios, aunque sí es cierto. A través del Sermón del Monte, creo que enseguida reconocemos que tenemos un mayor entendimiento de los propósitos de Dios que los escribas y fariseos. No es solamente entender que la ley de Dios tiene que ser cosa del corazón, además de las acciones externas. Creo que Jeremías está hablando de una nueva dinámica dentro del nuevo pacto. Un nuevo poder de Dios en nosotros mismos. poder de Dios que nos concede el querer como el hacer. Dios inscribe su ley en nuestro corazón, dándonos apetito para ser como el Señor Jesús, para vivir como Él vivió, para ser transformados a su imagen y luego transformándonos en el poder del Espíritu en este mismo sentido. Hay una nueva dinámica en el nuevo pacto, pero notemos bien dos cosas. En primer lugar, es Dios mismo quien escribe esta ley en nuestro corazón. No se trata de un nuevo esfuerzo humano. En principio, por supuesto, como creyentes no dejamos de esforzarnos, pero nos esforzamos porque Dios hace esta obra, sabiendo que ahora vale la pena esforzarnos. Si Dios nos capacita, entonces sí que podemos esforzarnos con esperanzas fundadas de llegar a la meta. Si Dios no fuera a capacitarnos con su poder, todo esfuerzo nuestro sería en vano. Así que es Dios mismo el que obra en nosotros. Y en segundo lugar, notemos que esta operación es inseparable de la obra redentora de Cristo. Porque tanto el conocimiento personal de Dios como esta nueva dinámica de la ley de Dios en el corazón vienen como consecuencia del perdón de pecados. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y de todos es sabido que Dios no puede perdonar los pecados porque sí. Los perdona en virtud del sacrificio expiatorio de nuestro Señor en la cruz. Ezequiel es aún más explícito en cuanto a la necesidad de una obra divina de transformación como requisito previo para que el hombre pecador pueda guardar los preceptos de Dios. Esto es Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Podríamos leer también Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Dice así: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Algunas pinceladas de interpretación sí que se imponen. Entiendo que siempre que la Biblia habla de ser rociados con agua, en contraste con ser rociados con sangre, la referencia no es a la expiación de nuestra culpa en la cruz, sino a la magna operación limpiadora de Dios en nuestras vidas por medio de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Utilizo la frase que conocimos en Tito 3:5, los que estabais aquí cuando decimos Tito. Entonces puntualizamos que para formar parte del pueblo de Dios, para entrar como piedras vivas en el templo de Dios, forzosamente tenemos que pasar por dos muebles. El que tiene oídos para oír, oiga, porque cuesta mucho resumir esto en breves segundos. Primero necesitamos ser limpiados en sangre en el altar. Cristo se ofreció, derramó su sangre en la cruz. Y a través de esta muerte expiatoria Dios perdona nuestros pecados, los quita de en medio, porque Cristo los llevó a la cruz. Entonces, nuestra culpa está solucionada. Pero no es cuestión de pasar directamente al templo. Hay otro mueble, el lavacro. Y el lavacro, según este texto de Tito, nos habla de la regeneración. Necesitamos ser lavados en agua, limpiados desde dentro por el don del Espíritu Santo que reside en nosotros precisamente como espíritu de santidad para efectuar una limpieza en aquellos niveles de nuestra vida que nosotros no podemos ni siquiera conocer, ni mucho menos explorar, ni mucho menos limpiar por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo está allí actuando poderosamente en nosotros para transformar nuestras vidas. Y creo que es a esto que el texto de Ezequiel se está refiriendo. Dios promete: entonces os rociaré, derramaré, bautizaré. Todos estos verbos hablan de enviar agua, ¿no? Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Vemos la importancia de esto. Dios dice: haré que andéis en mis estatutos. Lo que nosotros no podemos hacer. No podemos alcanzar el listón del sermón. Dios dice que Él mismo lo hará. Haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nosotros somos los que tenemos que andar en estos estatutos y obedecer las ordenanzas. Pero en nosotros mismos no podemos. Pero Dios dice, promete, que Él hará que lo hagamos. Espero que apreciéis debidamente esta ambivalencia. Él hará que nosotros hagamos. Sigue siendo nosotros mismos los que tenemos que hacer, los que tenemos que vivir. La solución de Dios no consiste en poblar el cielo con personas justificadas, pero que practican el mismo nivel de decadencia que antes de su conversión. Tiene que haber transformación, tiene que haber santidad de vida. Pero es Dios quien lo hará. A esto tenemos que añadir inmediatamente una cosa más. Que si bien es cierto que el cielo será poblado solo de personas que vivan así, es obvio por el mismo contenido del Sermón del Monte que el propio Jesús entiende que mientras seguimos en esta vida bajo la perniciosa influencia de la carne, el mundo y el diablo, esta transformación por obra del Espíritu y esta limpieza desde dentro que Dios hará aunque real, nunca será completa. La plena satisfacción de nuestro hambre y sed de justicia, 5:6, es cosa del futuro. Juan nos recuerda en su primera epístola 3:2 que cuando Él aparezca, Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Pero esta plena transformación hacia su semejanza, aunque ya ha empezado en nosotros si realmente hemos creído en Cristo, y debe seguir obrándose en nosotros de día en día, solo será completa en el día de Cristo. Y por esto mismo, el propio Señor Jesús nos enseña en el sermón, en el Padre Nuestro, a confesar nuestros pecados y pedir el perdón de Dios. Petición que sería innecesaria si la transformación ya fuese completa. Ya ha pasado la hora, pero quiero decir al menos algunas palabras en cuanto a la segunda pregunta. ¿Cómo va nuestra respuesta a lo que Cristo se propone en el sermón? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, ya he dicho mucho al respecto, sobre todo la semana pasada, así que solamente refresco vuestra memoria. Creo que nuestra reacción ante el sermón participa de diferentes etapas. Una reacción inicial puede ser de asombro y entusiasmo al contemplar la visión de una sociedad justa poblada de personas realmente justas. No podemos dejar de admirar esta idea y pensar qué bonito sería vivir en un mundo así y qué hermoso sería si yo fuese así. Así que hay un ingrediente de asombro, de admiración, de entusiasmo. Pero este sentimiento pronto queda eclipsado por este otro sentimiento que ya he mencionado, la desesperación. Cuanto más habla Cristo en el Sermón del Monte, más nos identificamos con las palabras de Pablo en Romanos 7:18. En mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Si de nosotros dependiese, de nuestra propia capacidad de alcanzar este listón, pues el sermón nos dejaría sumidos en la más profunda desesperación. Más bien, el Sermón del Monte, en cada precepto, coloca otro clavo más en nuestro ataúd moral y espiritual. Conocéis este otro texto de Pablo en Romanos 7, en el versículo 7. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Allí vivía alegremente como buen fariseo, cumpliendo todas las reglas y normas y creyéndose santo. Cuando un día, un buen día, meditando sobre el 10º mandamiento, no codiciarás, algo le habló a su corazón y comprendió que sí codiciaba, que deseaba cosas que otras personas tenían, que tenía envidia. Sí, externamente, irreprensible, pero mediante esta ley el Espíritu Santo puso su dedo en la llaga de la debilidad de Pablo. Reveló que él mismo no podía alcanzar la justicia de Dios por este camino. Y este mandamiento, no codiciarás, que era para vida, que tenía el propósito inicial de enseñarme cómo vivir, a mí me resultó para muerte. Y cuando escuchamos las palabras del Sermón del Monte, creo que tenemos esta misma sensación. Así tendría yo que vivir, pero no vivo así. Y entonces las mismas palabras de Jesús, que son para nuestra orientación, se vuelven en palabras acusadoras que denuncian nuestra miseria. En tercer lugar, tendríamos que reaccionar con arrepentimiento y conversión. Pero también tendríamos que reaccionar con fe en el propio Señor Jesucristo. Quiero insistir en algo que he mencionado de paso un par de veces ya. Yo no creo que sea ningún accidente, ninguna casualidad que Mateo narre inmediatamente después del Sermón del Monte la historia del leproso. Porque el efecto del Sermón del Monte es el de diagnosticar nuestra lepra y revelarnos como inmundos. Y al acabar el sermón, quien más, quien menos, todos vamos por la vida pensando que tendríamos que llevar pancartas y gritar inmundo, como hacían los leprosos de antaño. La lepra simboliza el pecado, una enfermedad que el propio leproso no puede curar, le corroe desde dentro, le va consumiendo hasta dejarle muerto. Mateo narra la historia del leproso en primer lugar porque realmente ocurrió, y supongo que realmente ocurrió en aquel mismo momento. Pero pienso que en segundo lugar lo narra porque se alza como símbolo. He aquí, sorpresa, sorpresa, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el leproso utiliza el mismo verbo que hemos visto en Ezequiel. No dice sanarme, dice limpiarme. Y nuestra única esperanza, a la luz del Sermón del Monte, es que el Señor Jesucristo tenga bien limpiarnos. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Nosotros descansamos en la obra salvadora de Cristo. No hay otro camino. No hay otra manera de poder entrar en el reino. Pero como ya hemos dicho, ojo, la obra salvadora de Cristo no nos exime de la necesidad de cumplir el Sermón del Monte. Al contrario, la obra salvadora de Cristo es el medio provisto por Dios para capacitarnos para vivir de esta manera. Las doctrinas de la gracia no son sucedáneo de una vivencia santa, sino son aquello que solamente nos puede capacitar para una vida santa. Entonces, si como el leproso hemos acudido a Cristo para limpieza, ahora volvemos al Sermón del Monte, pero con ojos diferentes, porque ahora el Sermón del Monte no nos acusa. Cristo ya ha pagado en la cruz la culpa de nuestro pecado. Cristo ya ha tomado en cuenta nuestros fracasos, nuestras debilidades, todas nuestras caídas, todas nuestras infidelidades, todas nuestras incapacidades para alcanzar este listón, ya han sido cubiertas por la muerte de Jesús. Así que el Sermón del Monte ya no nos acusa, pero sí sirve como instrucción acerca de cómo tenemos que vivir los que hemos sido salvos por Jesucristo y los que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Hemos sido regenerados no para vivir en el pecado otra vez, sino para vivir precisamente conforme al Sermón del Monte. Vuelvo a insistir, mientras estamos en esta vida, seguiremos cayendo, seguiremos desviándonos del camino. Tendremos que arrepentirnos constantemente o volver a la cruz para limpieza y seguir en nuestro compromiso con el Señor como discípulos suyos. Pero ahora asumimos el Sermón del Monte, no como medio de salvación por nuestro propio esfuerzo, sino como aquella meta a la cual aspiramos los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y por haber sido rociados con el agua del Espíritu, bautizados en el Espíritu y por lo tanto capacitados en principio para vivir a estas alturas. Ahora volvemos al sermón para hacer de él nuestro libro de instrucciones, el camino a seguir en esta vida. Y por lo tanto, finalmente, reaccionamos ante el sermón con actitudes de compromiso y obediencia, con una renovada determinación de poner por obra las instrucciones de nuestro Señor. Padre Celestial, si tú no nos salvas, no hay salvación posible para nosotros. Y esto lo decimos no para justificar nuestra pereza, sino para reconocer una gran realidad en nuestras vidas. volvemos a ti, Señor, con el corazón lleno por lo que hemos aprendido en este sermón, viendo las alturas de la gloria, contemplando de lejos la ciudad que un día esperamos que sea nuestro hogar, contemplando cómo tiene que ser la vida allí, cómo tendremos que ser nosotros allí, y sintiendo lo lejos de que estamos todavía de ser como el Señor Jesucristo, pero confiados en ti, en tu poder transformador, y confiados en que tú, que has comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Confiados en que tú nos has destinado a ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Pero reconocemos, Señor, tu exigencia actual, que de día en día determinemos andar como Él anduvo, creciendo en tu conocimiento y perseverando en el camino de la santidad. Y queremos asumir este llamamiento tuyo, a la vez que pedimos que tú sigas realizando tu obra transformadora en nuestras vidas. Y nos encomendamos, Señor, a tu gracia durante estas semanas de separación, y pedimos que este verano, en medio de tiempos de descanso, pueda ser para todos nosotros un tiempo de seguir creciendo en tus caminos, de seguir siendo transformados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.